Unai Martín, ¿qué tal, Egunon? Muy buenos días.
Opa, Egunon.
Doctor en Sociología de la Universidad del País Vasco. Forma parte, además, del grupo de investigación en determinantes sociales de la salud y cambio demográfico. Vitoria-Gasteiz es la capital del estado con mayor esperanza de vida, mayor longevidad, por encima de los 84 años. Hemos conocido también que ocupamos el tercer lugar en cuanto a renta media. Somos de las capitales con mejor renta de ingresos por habitante. ¿Algo tiene que ver una cosa con la otra?
Bueno, yo creo que es lo que explica nuestra mayor esperanza de vida, ¿no? La esperanza de vida está muy relacionada con las condiciones de vida y las condiciones de vida están muy relacionadas con la renta, ¿no? Entonces, bueno, no es una cosa que sorprende porque, bueno, siempre las poblaciones con mayor renta tienen una mayor esperanza de vida.
Uh-huh. Eso es una forma de envejecer, de vivir más tiempo y también de envejecer mejor, que es ahora el reto ahora mismo de la demografía y de las políticas sociales.
Sí, hombre, al final la esperanza de vida y la salud, ¿no?, están relacionadas. Y es verdad que la gran pregunta en nuestra época no es tanto si conseguiremos aumentar la esperanza de vida, ¿no?, sino la gran pregunta es si esos años de esperanza de vida, esos años que ganamos, serán también años en buena salud, ¿no?, o serán a costa de mayor morbilidad. Y bueno, parece que los datos para Euskadi y Vitoria no muestran que el éxito es doble, ¿no?, que ganamos años de vida, pero que también ganamos años de vida en buena salud, que el periodo que vivimos en mala salud se está reduciendo, y eso yo creo que es una muy buena noticia, ¿no?
En ese objetivo de vivir más tiempo y vivir mejor, además de los ingresos económicos, ¿puede ser también determinante el nivel educativo de las personas?
Sí, al final son, como decía antes, son las condiciones de vida, ¿no? Y las condiciones de vida es un concepto complejo, ¿no?, que en el que intervienen aspectos como la renta, pero también aspectos relacionados con nuestro nivel educativo, con nuestra clase social. Al final hablamos de lo que vivimos, ¿no?, de cómo vivimos, ¿no?, el barrio en el que vivimos, el acceso a servicios en el que tenemos, la oportunidad que tenemos para llevar a cabo hábitos saludables o no. Todo eso es un aspecto como complejo, ¿no?, que se resume en lo que llamamos determinantes sociales de la salud, que son las condiciones en las que vivimos, trabajamos, nos divertimos, y esas condiciones tienen mucho impacto sobre nuestra salud.
Se dice que Vitoria-Gasteiz es una ciudad bastante igualitaria a la hora de hacer esas medias de renta. No hay zonas con muchísimo dinero y otras muy, muy, muy pobres. Está bastante cohesionada, pero aún así hay barrios diferentes. Casi se puede saber, desde el punto de vista del estudio de la sociología y la demografía, según el barrio donde has nacido, según cuál sea tu trabajo, según cuáles sean tus ingresos, ¿cuál va a ser tu esperanza de vida?
Bueno, podemos saber lo que los datos nos permiten saber, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí sabemos es que, aunque tenemos la percepción de que nuestras ciudades son poco desiguales, es verdad que son menos desiguales que otras ciudades, a veces solo porque tienen menos tamaño, ¿no?, y porque cuando la ciudad tiene más tamaño se concentran más o se segregan más espacialmente, pero bueno, en Vitoria la esperanza de vida entre barrios alcanza los 7 años. 7 años es una cifra muy alta, ¿no? Vivir 7 años más, o que el lugar en el que nazcas determina 7 años de vida, es mucho, ¿no? Porque 7 años son lo que Euskadi ha aumentado su esperanza de vida en 30 años, y significaría, ¿no?, que entre zonas de Vitoria hay una diferencia casi de 30 años en nuestra evolución sociosanitaria, por así decirlo, ¿no? Lo que sí es verdad es que tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque cuando comparamos la esperanza de vida por zonas, tendemos a pensar que, bueno, que la zona en la que vivimos determina nuestra esperanza de vida. Eso es verdad, ¿no? Las condiciones que tenemos a nuestro alrededor, los diferentes barrios, generan diferentes oportunidades de salud, pero lo que ocurre también es que esos barrios concentran a personas que tienen peores condiciones de vida, ¿no? Es decir, si una persona del barrio con menor esperanza de vida, de Bechuco, se va a vivir de repente al sur de Vitoria, no gana 7 años así por así, ¿no?, por cambiar de lugar de residencia.
¿Dónde estarían los extremos?
Bueno, los extremos están, como he comentado, ¿no? Abechuco es uno de los extremos inferiores, y unos extremos superiores, pues, son los barrios del sur, ¿no? De Mendizorroza, pues las zonas en las que tienen una mayor renta.
De alguna manera, esa esperanza de vida más larga para los y las alavesas contribuye a equilibrar la escasez de nacimientos, porque en el otro extremo tenemos las tasas de natalidad más bajas de Europa, no solamente aquí en Álava, sino en el conjunto de la comunidad autónoma. Pero aún así, ¿podemos decir que ese saldo vegetativo no es tan extremo como podríamos pensar?
Bueno, lo que podemos decir es que tenemos una sociedad demográficamente moderna, ¿no?, con una esperanza de vida muy alta, una mortalidad muy baja, y que eso nos permite tener una natalidad también baja, ¿no? Yo a veces, cuando digo hablar hace poco a políticos, incluso a periodistas, hablar del invierno demográfico, ¿no? Yo a veces les pregunto, digo, pero si estamos en invierno, ¿cuál es el verano? ¿A dónde queréis retroceder? ¿No? Porque, como tú has dicho, tenemos una natalidad baja, pero esa natalidad baja hay que entender en un contexto de baja mortalidad. Es decir, antes, hace un siglo, por llevarnos al extremo, las poblaciones tenían que tener una natalidad muy alta porque tenían una mortalidad muy, muy alta. Es decir, teníamos una bañera que para mantener el nivel de agua teníamos un agujero tan grande que teníamos que tener un grifo enorme, ¿no? Y las poblaciones tenían que hacer un enorme esfuerzo en términos de nacimientos para poder compensar esa mortalidad. Eso, afortunadamente, ha cambiado, la mortalidad ha descendido mucho, hemos doblado nuestra esperanza de vida y hoy en día nos podemos permitir una natalidad más baja, ¿no? Un niño y una niña que nace hoy en día en Euskadi probablemente conozca a 3 o 4 generaciones que conviven en el tiempo. Ese alargamiento hace que la reproducción de la sociedad, ¿no?, no necesite esa natalidad tan alta. Entonces, bueno, tenemos que entender a veces las natalidades de conceptos como un poco antiguos, ¿no? Y espacios de la población antiguas y momentos antiguos en los que hacía falta ese esfuerzo que ahora no hace falta.
Claro, entonces está injustificado, Unai, ese alarmismo que escuchábamos recientemente pues a los responsables del gobierno vasco presentando ese plan para el fomento de la natalidad, diciendo el futuro que tenemos es muy preocupante porque va a faltar mano de obra. ¿A veces abordamos la demografía y la natalidad desde una perspectiva economicista?
Bueno, a veces abordamos la demografía sin entender cuál ha sido la historia demográfica y cuál es el proceso demográfico, ¿no? Yo creo que la demografía siempre ha sido utilizada para infundir miedos y para justificar cuestiones. No digo que sea el caso, pero bueno, los sistemas o los poderes financieros han pasado años diciéndonos que a causa de la demografía iba a quebrar el sistema de pensiones, porque lo que nos querían decir realmente es que, bueno, que querían hacer negocio con ello y querían asustar a las personas. No hay ninguna justificación demográfica para hablar de la crisis del sistema de pensiones ni de la crisis del sistema sanitario. Y yo creo que el plan que se presentó el otro día, bueno, está bien, pero está basado en una idea que no es real, ¿no? No estamos en una crisis demográfica. Entre otras cosas, porque nadie sabe definir qué es una crisis demográfica. Es verdad que tenemos cuestiones relacionadas con la demografía que suponen retos, pero muchas veces hemos conseguido incluso transformar cuestiones positivas en negativas, ¿no? Porque yo, cuando la gente habla del envejecimiento como un problema, digo, ¿de qué estamos hablando? El envejecimiento es que conseguimos que en masa las personas lleguen a ser mayores. Es decir, que hemos democratizado que las personas lleguen a ser mayores, que no se mueran antes. Ver eso como un aspecto negativo, digo, hombre, no sé, si alguien lo concibe como negativo y quiere prestarse voluntario a que las poblaciones no envejezcan, pues bueno, puede practicar con su propio ejemplo y que no envejezca. ¿Qué significa? Que se muera antes de ser mayor.
Vamos a tener que revisar también obligatoriamente las edades de jubilación, por ejemplo, porque si vamos a vivir más, vamos a vivir mejor. Pues una de las propuestas que está sobre la mesa para abordar ese alto coste de las pensiones y del sistema social, ¿no? Que la edad de jubilación se vaya retrasando.
Bueno, eso es una decisión que tenemos que poner sobre la mesa, pero que no se responde a la demografía ni desde la ciencia, se responde desde la ideología y desde la política. Es decir, está claro que vivimos 2 años más, tenemos que decidir entre todos qué queremos hacer con esos 2 años de más. Podemos dedicarlos a trabajar o podemos dedicarlos a otras cosas, ¿no? Porque a la vez que aumenta el número de personas mayores, a la vez que ha aumentado la esperanza de vida, también ha aumentado enormemente la productividad del país, ¿no? Y pensar que necesitamos la misma gente trabajando para mantener la sociedad igual que antes, pues es un error, ¿no? Yo creo que eso, lo que tenemos que pensar es que cómo queremos redistribuir la riqueza o qué queremos hacer con eso, con ese beneficio que obtenemos, ¿no? Si tenemos que aumentar la esperanza de vida, la edad de jubilación, bueno, la demografía no lo justifica, porque yo a veces, cuando hablamos de esto, decimos, bueno, hemos aumentado 2 años la esperanza de vida en la última década. Bueno, ¿eso significa que tenemos que dedicarla a trabajar? Hoy en día, un hombre sin estudios que se jubila en Euskadi vive 4 o 5 años menos que un hombre de estudios universitarios. Es decir, esa diferencia de 5 años de esperanza de vida justifica que tengamos que jubilarnos más tarde según nuestro nivel de estudios. Bueno, nuevamente es una decisión política, ¿no? Yo creo que no podemos buscar en la demografía justificaciones para justificar, ¿no?, decisiones políticas o económicas. No hay que plantarlas como son, decisiones políticas.
Si miramos a la tasa de fecundidad, aun diciendo que es una de las más bajas de Europa, anda en el 1,3 hijos por mujer, ¿estamos mejor de todas formas, doctor, que en los años 90, por ejemplo, cuando no llegábamos ni siquiera a un hijo por mujer de media?
Bueno, eso estamos mejor o peor, no sé muy bien cómo valorarlo, ¿no? Tener más hijos o menos hijos, es decir, ¿estaríamos mejor si tuviéramos 4 hijos por mujer? Pues bueno, yo no lo tengo claro, ¿no? Yo creo que nadie lo tiene claro. Es verdad que las cifras de fecundidad son más altas que en los años 90. Yo creo que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Hemos llegado a aumentar nuestra fecundidad en la época reciente un 50%. En el año 90 tocamos un suelo histórico, ¿no? Se tuvo en Euskadi 0,89 hijos por mujer, que es una fecundidad muy baja. Y hoy en día tenemos, pues bueno, un 40% más. Entonces, bueno, pero fíjate que aun teniendo una fecundidad mayor, seguimos pensando, ¿no?, que la natalidad ha estado descendiendo durante décadas, ¿no? Y que antes, ¿no?, siempre en épocas anteriores hemos tenido más hijos, ¿no? Y bueno, eso no es del todo cierto. Es verdad que no podemos decir cuándo una natalidad es baja o no, no es fácil decirlo, pero lo que sí es verdad, hablando del plan demográfico que me comentabas, es verdad que tenemos un problema. El problema es que las personas no pueden tener el número de hijos que desean.
Eso dicen las encuestas, que las parejas les gustaría tener, aquellas que tienen hijos, que les gustaría tener más de los que tienen, pero que no se deciden. ¿Por qué los y las vascas tienen menos hijos de los que desean? ¿Es solo una cuestión económica?
No, y no es una decisión, es una cuestión, es decir, tendemos a pensar que la decisión de tener hijos es una decisión individual o familiar, y bueno, hay muy poco decisión individual y familiar, ¿no? ¿Por qué tenemos menos hijos de los que deseamos? Parece ser. Pues bueno, yo creo que no es fácil responder, ¿no? Pero bueno, yo creo que todos tenemos claro que depende de en gran parte que vivimos una sociedad tremendamente antinatalista y que es muy difícil tener hijos en una sociedad en la que las personas jóvenes tienen una precariedad vital tan importante, ¿no? Hablamos de condiciones de vida, condiciones de trabajo. En precariedad económica y precariedad laboral es muy difícil que la gente se pueda animar a tener hijos. Tenemos una precariedad residencial también enorme, es decir, si las personas se emancipan de su casa, de su hogar paterno-materno, de su hogar familiar tan tarde, es muy difícil que tengan hijos y todo eso provoca que tenemos una fecundidad muy tardía, ¿no? Las mujeres vascas y hombres vascos comienzan a tener su primer hijo bastante más tarde que en el resto de Europa y hay una barrera biológica que determina que cuando tú tienes el primer hijo muy tarde, es mucho más difícil que tengas el segundo y casi imposible que pase el tercero, ¿no? Y este es nuestro drama. Y no es un drama que se soluciona con condiciones económicas, ¿no? Yo creo que el pensar que dar a las familias una ayuda económica va a favorecer la natalidad, yo creo que es una cuestión errónea, ¿no? Porque hablamos de condiciones de vida, hablamos de cómo está el mercado de trabajo, hablamos de precariedad, hablamos de falta de perspectivas vitales en el futuro, ¿no? Y, bueno, tenemos que entender que las personas jóvenes de hoy en día tienen la manía de querer tener hijos en unas condiciones mínimas, ¿no?
La conciliación es un problema añadido todavía, o la falta de conciliación, es decir, que las mujeres nos hemos trasladado al mercado laboral, pero en una gran parte todavía somos el sostén de las familias, de los cuidados, de la atención a los hijos. Ampliar las bajas por hijos a padres y madres, sobre lo que tenemos ahora mismo, ¿tendría un efecto atractivo a la hora, más que quizá esos incentivos económicos, esos 200 euros que se anuncian por hijo durante los 3 primeros años?
Claro, yo creo que todo lo que haga que el coste que supone tener un hijo o una hija sea asumido socialmente en vez de personalmente o familiarmente, facilita las condiciones para que las personas tengan hijos o hijas, ¿no? Yo creo que en ese sentido las bajas de maternidad y de paternidad son muy positivas, ¿no? Porque permiten, es lo que tú comentas, es una cuestión más de conciliación y es una cuestión de igualdad de género, ¿no? Vivimos en tiempos en los cuales hemos tenido un cierto avance en la igualdad en el ámbito público, ¿no? Las mujeres se han incorporado al mercado laboral, no hablamos de igualdad, pero bueno, por lo menos se han incorporado, ¿no? Pero en el ámbito privado esa igualdad es todavía mucho menor, ¿no? Y las mujeres se encuentran que en sus casas, ¿no?, son las responsables del cuidado y del mantenimiento de la vida, ¿no? Entonces, esa diferencia entre lo que se encuentra en el ámbito privado y el ámbito público, esa falta de incorporación de los hombres al cuidado, es lo que explica en gran parte la baja fecundidad en Euskadi, ¿no? Y eso no se soluciona con dinero porque tendría que ser mucho dinero el que consiguiera compensar, ¿no?, ese coste que tiene tener hijos, ¿no?
Crece también entre los jóvenes que no tienen hijos todavía, la gente más joven, la voluntad de no tenerlos por deseo propio, por decir, es igual, aunque pudiera permitírmelo, no quiero tener hijos. ¿Hay un cambio cultural, un cambio de preferencias y prioridades en la vida?
Bueno, yo creo que es muy difícil saber cuándo esa es una decisión individual o un deseo individual o cuándo es un deseo motivado por tus condiciones o por las condiciones en las que vives, ¿no? había un demógrafo que decía, dice, quizás no tenemos que preguntarnos por qué la gente no tiene hijos, sino preguntarnos cómo la gente, por qué la gente tiene hijos, ¿no? ¿Por qué en este contexto en el que vivimos alguien se anima, ¿no?, a complicarse la vida y la existencia tanto como teniendo un hijo, como supone complicarse en nuestro momento, ¿no? Yo creo que los jóvenes, yo creo que tenemos un gran problema con la población joven, ¿no? Yo creo que no hemos entendido que es una época en la vida, todavía no hemos entendido que es una época en la vida en la que tendríamos que cuidar, ¿no? Lo hemos entendido con las personas mayores, pero no lo hemos entendido con las personas jóvenes. Creemos que, bueno, que es una época, bueno, que ya pasará como transición, ¿no? Y que se puede condenar a las personas jóvenes a unas condiciones de vida y de falta de expectativas, porque, bueno, porque es una época que pasará, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ser joven hoy en día, con todos los matices que queramos poner, es complicado, y yo creo que en ese contexto el pensar en tener hijos no me extraña que las personas pues decidan no tenerlos, ¿no? Porque cuando no tienes perspectivas vitales y de futuro, o no tienes la seguridad que puedas conseguir mantenerte a ti mismo unas condiciones mínimas, pues bueno, no son condiciones para traer a nadie al mundo, ¿no?
Euskadi y en concreto Álava, ¿siguen siendo territorios atractivos para la inmigración, o todas estas crisis que hemos pasado en los últimos años de alguna manera ha alejado esas corrientes migratorias?
No las ha alejado. Es verdad que la crisis esta que no nos acordamos ya, esa crisis financiera que tuvimos,
la del 2008, ¿verdad?
Sí, hizo que el número de personas que venían se redujo, ¿no? O más que nada hizo que personas que habían venido se volvieron. Pero hoy en día, quitando esta crisis de ahora relacionada con la pandemia y que lógicamente ha modificado estos flujos migratorios, ya hoy en día tenemos un crecimiento de la población extranjera en Euskadi similar al que teníamos en los años en la década del 2000, ¿no? El 2007-2008. Cuando lo que pasa es que por razones de no sé muy bien qué, mediáticamente en el 2007-2008 los medios de comunicación hablaban de avalancha o de flujos migratorios enormes, y ahora no hablan teniendo el mismo flujo migratorio, ¿no? Pero hoy en día tenemos un crecimiento. ¿Sigue siendo atractivo? El problema es que tenemos muchas regiones en el mundo que es muy poco atractivo, por decirlo de alguna manera, no sé, es un poco eufemística, es muy poco atractivo vivir en ellas, ¿no? Y en cuanto tengamos estas desigualdades a nivel mundial, pues lógicamente habrá zonas del mundo que expulsen población hacia zonas ricas como la nuestra, ¿no?
Los últimos datos del INE, el Instituto Nacional de Estadística, sobre personas nacidas en el extranjero que viven aquí ahora mismo, por poner un ejemplo, en Vitoria-Gasteiz, supone algo más del 14%. La tendencia, por tanto, es a que siga creciendo.
Sí, hombre, y es que si no sigue creciendo es que nos está yendo muy mal, ¿no? Yo creo que en la medida en la que la economía vasca, el mercado productivo vasco no empeore, ¿no?, pues necesitaremos mano de obra y eso atraerá a personas de otras regiones, ¿no? Tenemos que pensar que, fíjate, antes hablábamos de que comentabas tú que los años 90 eran un momento en el que la fecundidad fue muy baja, y es cierto, ¿no? En aquel momento, en los años 90, nacían la mitad de niños y niñas que nacían en los años 70. Bueno, esos niños y niñas que nacían en los 90, en estos años se van a empezar a incorporar o están incorporando al mercado laboral. A ver, no hace falta ser muy listo para pensar que si son la mitad, el mercado laboral vasco necesitará de mano de obra, que no conseguirá cumplir con la población autóctona, ¿no? Y eso, bueno, generará oportunidades, y esas oportunidades, pues bueno, serán una llamada, ¿no?, a flujos migratorios. Si en los próximos años Euskadi no crece la migración, será porque nos está yendo muy mal.
Vamos hacia sociedades, la nuestra, quizá todavía ahora, con esos porcentajes de población inmigrante con otros orígenes todavía, bueno, reducido hasta ahora, pero vamos hacia unas sociedades mixtas, como estamos pudiendo ver desde hace décadas en otros países europeos, y estamos capacitados para esa convivencia de diferentes culturas, de diferentes religiones.
Bueno, yo creo que es muy complicado, ¿no? Y yo creo que también no tenemos que mirarnos, bueno, tenemos que mirarnos relativamente a poblaciones en las que han experimentado flujos migratorios anteriores, porque, bueno, yo creo que ahora la vida es muy distinta quizá que lo que pasó en otros países europeos, pero necesariamente vamos a tener que convivir sociedades multiculturales o diferentes. Si lo estamos haciendo bien o mal, pues bueno, yo creo que no lo estamos haciendo muy bien, ¿no? Yo creo que no estamos consiguiendo que las poblaciones que vengan, que las personas que vienen de otros lugares consigan, ¿no? No sé cómo llamarlo, ¿no? Porque aquí los conceptos son muy, muy resbaladizos, ¿no?
Pero si hablamos de multiculturalidad o de integración, ¿no?
Sí, ¿no? Y porque muchas veces hablamos, cuando hablamos de integración parece que es, ¿no? Que se integren ellos, ¿no? Cuando realmente son las sociedades las que consiguen crear oportunidades para que las personas se integren. Lo que tenemos que entender es que, mira, ya las personas que no entiendan que es una cuestión de justicia social, hacer que las personas que vengan tengan las condiciones de vida dignas, aunque solo sea por una cuestión egoísta, ¿no? Como he dicho antes, Euskadi del futuro necesitará personas de otros lugares, necesariamente, ¿no? Cómo lo hagamos ahora determinará un poco qué capacidad tendremos luego de atraer ese talento que necesitamos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una asignatura pendiente, ¿no? En Euskadi tenemos problemas, también tenemos problemas con otras poblaciones de segregación, ¿no? Solo tenemos que mirar, hace poco, ¿no?, estaba en debate la ley educativa, solo tenemos que mirar. Claro, una sociedad que tiene un sistema educativo tan segregado por lugar de origen.
Esa etización, ¿no?, de algunos centros con población marginada económicamente o por
claro,
origen, por ser inmigrantes.
Sí, claro, eso es una población que no lo está haciendo bien y que no tendrá esas oportunidades en el futuro, ¿no? Porque lo que tenemos que entender es que esos niños y niñas, ¿no?, serán la Euskadi del futuro, ¿no? Cuando somos padres tendemos a pensar que tenemos que proteger a nuestros hijos, ¿no? Y hay gente que piensa que esa guetización le viene bien, ¿no? Porque puede llevar a su hijo a una escuela en la cual no tiene, pues, personas inmigrantes o, bueno, que pueden ser problemáticas. Pero claro, socialmente esos niños del futuro, necesariamente la Euskadi del futuro va a ser una Euskadi en la que convivan personas de diferente lugar. Y lo que nos jugamos como país, nos lo jugamos también con esos niños y niñas, ¿no?
Muchos retos tenemos por delante, ¿eh, doctor Martín?
Bueno, yo creo que tenemos retos, pero bueno, tenemos una gran suerte, ¿no? Y yo creo que no tenemos que perder de vista, como hemos empezado la entrevista, que vivimos una población con 84 años de esperanza de vida, ¿no? Que eso es nuestro gran éxito social, ¿no? La gente no se muere antes de ser mayor. Y yo creo que desde ahí tenemos que abordarlo, desde esa buena noticia.
Esa es la media, porque luego también tenemos bastantes centenarios en Álava, personas que sobrepasan ya los 100 años, o sea que el camino es ese. Unai Martín, doctor en Sociología de la Universidad del País Vasco, un placer tenerla aquí esta mañana en Radio Vitoria-Gaur. Hasta la próxima.
Gracias a vosotras.
Un abrazo.
Agur.